aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Ya estamos en un nuevo Juntos en Agricultura, siendo las 4:04 de este día jueves.
Te quiero mucho. Estuvo Paloma San Basilio en el Festival de Las Condes.
Sí, estuvo bueno ese festival, parece, ¿ah?
No quisiste acompañarme.
¿Ah?
No me quisiste acompañar.
Seas mentiroso.
¿Por qué? Teníamos entrada, gracias a la...
Teníamos entrada,
Pamela Udar,
pero no estábamos.
Cariñosamente me ofreció ahí un silloncito, un asiento.
Un asientito.
Una banca.
Una banca.
Para ver a la Paloma San Basilio, que está en su gira de despedida.
¿En serio?
Como en la cuarta gira de despedida, pero se está despidiendo de a poco. Porque la otra vez cantó en el Monticello y también decía gira de despedida.
No me digáis.
Sí, pues. Bueno.
Ah, bueno.
¿Cómo estamos?
Bien, gracias a Dios.
La vimos haciendo surf.
¿Me vio?
Ah, sí, pues.
Sí.
Yo estaba de viudo de verano.
Bodyboard.
También bodyboard.
Sí.
Yo estaba de viudo de verano.
¿Qué significa ser viudo de verano?
Cuando la pareja, cierto, está en otra ciudad, en otra localidad, con los brocas, como tu caso.
Con mis pequeños saltamontes.
Sí, pues. Pero hay una diferencia.
¿Qué?
Una cosa es ser viudo de verano y la otra cosa es ser soltero de verano. Epa. Epa. Epa.
¿Qué significa eso?
No, pues son diferencias.
Yo estaba viudo de verano. No,
sí.
Me quedó tan claro qué significa eso.
No, ¿cómo estamos?
¿Eso es bueno o malo?
Bien, pues todo bien. Oiga, tenemos un tremendo programa el día de hoy.
Vamos a hacer la cortita.
Sí, vamos a conversar con el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, temas médicos, que a usted le interesan mucho.
Siempre.
Y que también van a estar de una u otra manera vinculados con nuestro siguiente entrevistado, que ya llegó, así que lo puedo presentar con todas las de la ley, que es el doctor Valdés. Fíjate que de una u otra manera, bueno, hemos conversado con Héctor varias veces, lo podemos considerar un amigo, pero ha estado dando dos entrevistas que son súper decidoras de lo que vamos a hablar. Uno, obviamente su pasión por la escultura y todo, pero una en particular que da hoy día en las últimas noticias, donde dice hacer una lipoaspiración a alguien que no necesita esto es un espanto. Hay una crítica y un punto que está haciendo el doctor Valdés en torno a todas estas cirugías que se están haciendo no en las mejores condiciones, así que hablaremos de escultura y también de esculturas humanas.
Me parece muy bien. No sé si ya estamos como en condiciones para ir a la pausa y volver después con el doctor
Juan Luis Castro. ¿Está conectado?
Vamos.
¿Lo saludamos?
Vamos y volvemos. Y a la vuelta de la pausa, el doctor Juan Luis Castro, senador por la región de O'Higgins.
4:07.
Así es.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del club Cruz Verde. 60% de descuento en la segunda unidad en todo Dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor en locales. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Y ya estamos de vuelta y siendo las 4:09, vamos a dar paso a nuestro invitado, es el senador Juan Luis Castro, senador de la región de O'Higgins, que ya se encuentra conectado en el teléfono. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarle.
¿Cómo está, Carla? Un agrado, pues, en estos últimos días de enero estar conversando contigo a través de Radio Agricultura. Sé que este es tu programa. Así que feliz de poder intercambiar unos minutos acerca del estado de las cosas públicas en general.
¿Cómo está, doctor senador Juan Luis Castro González? ¿Eh? También estamos aquí atentos y, sí, y preparados para no solamente hablar de salud,
sí,
hablar de comunicación.
A usted, no, gracias. Lo veo muy bien como pareja también y como líderes comunicacionales.
Espérese, senador, ahí estamos, va a ser sorpresa también para la audiencia y estamos planeando unos días de vacaciones. Vamos a estar visitando una ciudad, así que vamos a ir contando ahí por las redes sociales.
Como en guías turísticos.
Sí. Comparini.
Ya.
Oiga, senador, imposible no preguntarle por ayer, ¿no? Por este día catalogado por el presidente Boric histórico, la mayor reforma en pensiones de 1981. ¿Cómo lo vio usted, no es cierto? Parte importante del Senado.
Bueno, esto fue un proceso bien demoroso, a ratos tormentoso, con obstáculos. Bueno, tú, Carla, lo conociste también, fuiste parlamentaria, sabes que estuviste hace muchos años. Nadie dudaba de que era necesaria una mejora, pero el momento, las condiciones, las propuestas que estaban sobre la mesa fueron divergiendo en distintos momentos. Entonces, se dio esta posibilidad de un acercamiento entre el oficialismo y Chile Vamos, especialmente. Y yo creo que fue un ejercicio muy democrático, muy de disponibilidad, muy de ingenio, incluso de creatividad, porque las fórmulas que finalmente se aprobaron, ustedes comprenderán que son bastante inusuales, por decirlo así.
Creativas.
O poco ortodoxas, pero no por eso menos serias, ¿no? Absolutamente financiadas, sustentables, y logrando, yo le diría, tres objetivos. Uno, mejorar el monto de la pensión. ¿Para quiénes? Para los actuales y los futuros jubilados. Los actuales por una urgencia, porque la gente, fíjense ustedes, yo ya tengo 64 años, la gente cuando va avanzando la edad, todos nos preguntamos qué va a pasar, ¿cierto? ¿Cómo voy a vivir después? Empiezan a aparecer más enfermedades, los gastos también se elevan, las personas en general, en el adulto mayor, tienen pues, la soledad, muchas veces de los adultos mayores, se confabula muchas cosas porque tenemos una esperanza de vida más larga, 81 años más o menos en promedio. Cuando se hizo esta reforma de pensiones, la primera, era 68 años, o sea, era poco el tiempo de sobrevivencia de alguien que se jubilaba. Era, imagínense ustedes, 5 años un hombre y 10 años una mujer, promedio, o sea, era poco el tiempo de pago, porque después las personas morían. Entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto.
Hoy día tenemos una expectativa de entre un 17 a un 35% a lo menos de mejora en el monto de las pensiones. Es una mejora objetiva, real, que combina la PGU de 250.000 pesos, que combina esto que se denomina seguro social, que viene dentro del aporte del empleador, que hace que en definitiva le demos un espacio de dignidad a personas que hoy día están en el suelo. Le doy un ejemplo. En mi zona, yo estoy en Rancagua en este minuto, hay 88.000 pensionados por vejez, decreto ley 3.500. De esos 88.000, prácticamente el 90% recibe hoy, con dato oficial, menos de 500 lucas. O sea, correcto, menos del salario mínimo. Esa es la realidad. Y de ese 90%, la mitad recibe menos de 250 lucas. Ya, yo lo pongo como ejemplo porque yo creo que mi región es más o menos similar a muchas otras.
Obvio.
En cuanto a los porcentajes de ruralidad, de gastos, más o menos de un panorama. Eso significa una situación muy precaria, muy débil, y que si le decimos a la gente que le van a subir 100 lucas la pensión, pucha, que va cambiando la cosa. Pucha, que el horizonte ya no es promesa y promesa, y después qué. No, por toda esta combinación de elementos técnicos que se lograron concordar. Entonces, mejoren las pensiones. Y en el caso de los futuros jubilados, esto va a llegar, según el dato oficial, a 40-45%. O sea, también hay un planteamiento para ese señor de 40 años de edad que ya lleva 15 eventualmente trabajando, cotizando, o una mujer que le podemos decir, mire, usted que hasta ahora tiene un 20% menos de pensión a igual edad y a igual ahorro, porque esa es la realidad hoy día, porque tiene un problema con la crianza, con la maternidad, usted va a tener también un apoyo extraordinario a través de este seguro social para que usted se nivele con los hombres. Partamos por lo menos de la nivelación con los hombres. Eso viene ahora. Y el futuro cotizante también le estamos diciendo, mire, usted si persevera, a través de lo que se llama bono garantía, nosotros le vamos a dar 0,1 UF por año. Cada año que usted va cotizando, porque usted ha sido constante, perseverante, lo vamos a premiar. Y le vamos a dar un bono de garantía, que es lo que viene acá. ¿Para qué? Para que toda la informalidad, pensemos que uno de cada tres trabajadores o trabajadoras de la fuerza laboral son informales. Es gente que con plata en mano va, viene, sin previsión, sin nada, porque la desafección con el sistema ha sido muy grande en este tiempo. Lo vimos con los retiros previsionales en su época. La gente no ha creído porque ha visto bajas pensiones y porque ha visto un sistema con una dominancia, yo diría, de empresarial, en pocas manos, muy fuerte, que hace que la gente no vea beneficios, pero sí ve puro problema, puro costo, puro letra chica, puras comisiones. Además, comisiones que en estos multifondos a veces las comisiones siguen altas y resulta que la ganancia igual mejoraba, pero el palo igual se lo pegaban a fin de mes, 2% a veces o más de comisión, eso no podía ser. Entonces, resumen, hay mejora en el monto, bajan las comisiones, competitividad porque se les pide menos encaje, el encaje es la garantía, ¿verdad?, de espaldas grandes para poder entrar al negocio, eso va a bajar, y eso va a permitir que competencias empiecen a abrir este negocio de siete grandes conglomerados a muchos más. Y todos sabemos que en ley de mercado, mientras más oferta hay, baja el precio. Y eso, si usted lo agrega, Carla Cristiana, a una licitación de stock que se aprobó, me parece muy bien, que cada dos años hay un porcentaje, 10-12%, que se licite. ¿Para qué la licitación? Para bajar la comisión, pues. Por eso se toma y se le pregunta a la gente, ¿usted está dispuesto a tener otra FP si lo ponemos en la tómbola de la licitación? Sí, va a decir mucha gente. O no, hay algunos que dicen, no, yo quiero mi propia FP porque me gusta. Ya, perfecto, usted no acepta, no entra en esto. Pero muchos otros van a decir, sí, si las reglas son claras, yo estoy dispuesto a cambiarme a otra.
Interesante.
Licitación, y eso permite bajar el precio de esa comisión y además mejorarle el saldo líquido, ¿eh? Ojo, porque hoy día la gente deja 10, llega hasta 12% incluso lo que deja del sueldo líquido para la FP, de la comisión. Ahora puede ser menos. Bueno, todo esto es un mix de cosas. Yo creo que en ese sentido hay beneficios. Los críticos, porque ha habido críticos de izquierda y de derecha dura, los críticos en el Congreso se quedaron aislados. Y sin argumento, también, porque yo lo vi en el Senado, presencié algo de lo de la Cámara. Costaba de los más duros, por la derecha había una crítica, perdóname que lo diga, yo creo que hay una crítica muy soterrada de ir contra Chile Vamos.
Sí.
Más que contra el gobierno, aparece curioso eso, pero es como una crítica de traición, de lealtad, por decirlo así, a Chile Vamos, que concurrió el acuerdo, que a mí me parece totalmente infundado, porque yo no he escuchado una propuesta de republicanos razonable de cómo mejora la gente en la propuesta de ellos. Más bien la propuesta de ellos era cómo paralizar todo y no hacer nada. Y no hacer nada significa hundir las pensiones y desfinanciarlas. Entonces no encontré mucha razón. Y por el lado de la punta izquierda, las voces que eran al principio más críticas de que aquí se traicionaba en principio, solidaridad, no, porque va a haber un pilar contributivo con cuenta individual, sí. ¿Desaparece la AFP? No. Pero se abre la competencia. No se separa la industria, pero se abre la competencia, que es muy importante para este efecto. ¿Era todo lo que la izquierda quería? No, era todo lo que la derecha quería, tampoco. Se encontró un punto, sí, en aras de quién, de la gente, pues. Porque la gente va a tener mejoras de pensiones, va a tener bajas comisiones, va a tener un sistema más transparente, más competitivo, va a haber otras reglas del juego, en otras palabras, que eran necesarias a esta altura después de 43 años.
Oiga, senador, una pregunta, porque queremos llevarlo a otro tema, pero la pregunta de rigor. ¿La ministra Jara es la candidata presidencial que se viene?
Eso ya es más bien de la meteorología, tal vez política.
No sé, senador, usted sabe, definirlo. Aquí, esta reforma previsional es el tanque de Jara.
Sí, Jara lo ha hecho bien, no cabe duda en su tarea, no voy a discutir eso, yo creo que ha sido perseverante, se la ha jugado, en fin. Ahora, otra cosa son esas definiciones que tienen que ser, que sabe, en abril se inscriben las primarias legales, y eso significa que nuestro mundo, el mundo socialismo democrático, está buscando las cartas, las alternativas. El mundo comunista tiene todo el derecho, se la llevan a ella, tienen el derecho. Otra cosa es quién se apoye y quién gane, ¿cierto? Esa es otra cosa. Bueno, en la derecha también tendrá que haber quiénes participan o no, pero yo no me atrevería a decir que por un momento se ratifica, porque las tres figuras que por este lado, el oficialismo, han sonado con mucha fuerza y que tienen grados de adhesión importante en las encuestas, han dicho que no, que son Bachelet, Orrego y Tomás Bodanovich. Esas tres cartas, que en general concitan, no pongo ninguna sobre otra, sino que en general en el mundo centro-izquierda concitan, han dicho que no, que cambien de opinión, ya, nadie puede saber eso, pero se mantienen firmes esas negativas.
Ay.
Y después vienen las otras cartas de la ministra Toá, que obviamente si es candidata tiene que salir del gobierno. Nosotros en el PS también hemos dicho que tenemos que levantar una carta. Está el señor Mulet, diputado por los regionalistas verdes, está don Vlado Mirosil. Ya está muy bien que florezcan todas las flores, pero aquí al final tiene que haber un proceso de primaria y el oficialismo, espero yo, tenga una carta. No siempre ocurrió.
Está interesante el debate y está también bastante desplegado ahí en el chat de YouTube ahí, pero desgraciadamente no podemos ir ahí tomando casos particulares de alguien de la pensión, así que ahí le agradecemos también a todo el debate que se está dando en el chat. Yo lo quiero llevar a otro tema porque obviamente es la noticia de la jornada el día después, pero hay un tema que a mí me interesa harto, senador, y yo sé que usted también ha demostrado bastante interés por el desarrollo de la red 5G y también de la fibra óptica nacional. Esto es un tema interesante, usted lo puso en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado y expresó, y eso me llamó la atención, fue como en mitad de año del año 2024, mostró preocupación por el cumplimiento de los plazos comprometidos, es por la empresa WOM, ¿cierto?
Así es.
En la construcción de la red 5G. ¿Nos puede contar, ahora que estamos todos conectados, usted mismo está haciendo esta entrevista a través de las comunicaciones del teléfono, ¿cómo va eso? ¿En qué está?
Bueno, mire, lo que pasa es que aquí, cuando tenemos un mercado con cuatro empresas, obviamente el Estado tiene que regular correctamente, no para imponer, pero sí para tener parámetros razonables de exigibilidad. Hoy día la telefonía móvil, el Internet, son esenciales en la vida de cualquier persona, no es un lujo. Esto era así hace 20 o 30 años atrás. Hoy día es la cotidianidad. Entonces, cuando el Estado licita, y lo hizo en el caso de la fibra óptica nacional, y lo hizo en el caso de la 5G, cuando adjudica, como lo hizo en este caso para esta empresa WOM, y lo hizo en buena ley y bajo reglas y contratos claros y precisos y garantías al respecto, lo que viene después es el cumplimiento. Claro, pandemia por medio, uno dirá, pucha, con pandemia, sí, está bien, pero después ya pasó la pandemia, estamos ya empezando el 2025, y aquí viene una historia desde el fin del 2023 de irregularidades de esta empresa declarada no por uno, sino por la Subtel. La Subtel, a quien le pedimos reporte, nos venía hablando de atrasos, le dijimos el 2023, ojo, porque aquí hay atrasos reiterados, no vaya a ser que los plazos se cumplan, y en ese caso usted tiene que ejecutoriar la boleta de garantía. Sí, nos dijeron. Después la empresa WOM declaró una insolvencia económica, tuvo que ir a Delaware, ¿no es cierto? Se acogió a un artículo determinado norteamericano para arreglar sus finanzas. Se habló del proceso de venta en Chile, en fin, todavía eso con una cierta nebulosa, pero más allá del destino comercial de una cierta empresa, lo que importa es que el Estado le cumpla. Y nosotros hemos sido, no yo solo, sino que varios otros parlamentarios en la Comisión en general hemos tenido acuerdo en esto, con la senadora Jimena Órdenes, con Barrio Selvergue, con Gusano, en fin, Bianchi, que hemos estado miembros de la comisión permanente, que no puede el Estado quedar clavado, digámoslo así, en lenguaje criollo, clavado con una empresa que le prometió, que tiene un contrato muy elevado y donde hay boletas de garantía empeñadas, y donde a nosotros lo que nos sorprende es que el Estado no ejecute el cobro de esas boletas. Y eso es lo que yo ayer levanté la mano para pedir un oficio formal, porque lo que no puede suceder, una cosa es el engaño y otra cosa es que, teniendo el instrumento, en este caso la Subtele, el Estado no lo aplique, ¿verdad? Sabiendo que hay grados de incumplimiento de una cierta empresa. Tampoco hay animosidad mía ni de nadie respecto a que esa empresa y no la otra, un favoritismo, no, nada de eso. Aquí se trata simplemente de hacer cumplir las reglas contractuales con el Estado de Chile.
Carlita, tú tienes
en una... eso tenemos un problema que tiene que responderlo el Estado de Chile, porque yo al menos noto demora, desidia, no sé por qué, no entiendo qué ocurre, pero esto tendría que ser zanjado mucho antes.
Aquí hay una explicación, yo no sé si tú tienes una pregunta en la misma línea, pero acá somos víctimas de la delincuencia, personas, pero también empresas, y una de las justificaciones que daba la empresa WOM, por lo menos lo revisamos en la pauta cuando preparábamos la entrevista, sí, senador, con Carla, es que ellos argumentan que se les robaron 50 kilómetros de fibra y eso ha generado de una u otra manera los retrasos. ¿Es una explicación válida para una empresa de estas características?
No, porque mire, ese es otro contrato. Si yo le estoy hablando de 5G, ellos tienen dos adjudicaciones. Por fibra óptica nacional, donde tienen ellos un grado de cumplimiento bastante elevado, si bien no está terminado, pero su nivel de cumplimiento es mucho mejor. Pero no pueden aquí mezclar peras con manzanas, pues si la fibra óptica tiene su cuerda propia, que está en desarrollo, pero ese estamos aludiendo al contrato 5G. Ahí es donde están las morosidades y los incumplimientos más grandes en este minuto.
¿Senador?
Entonces, no es razón, a mi modo de ver, podemos preguntarle a los técnicos, expertos, en fin, pero me parece que no es una excusa meridianamente plausible.
Senador, ¿cómo afectan estos incumplimientos finalmente a las comunidades más vulneradas, más vulnerables, más alejadas? Porque finalmente esto puede parecer como tan, no sé, lejano quizás para mucha gente,
claro,
tan técnico, pero esto le afecta finalmente, mire, estos incumplimientos,
claro,
están afectando.
Muy buena pregunta. Mira, es súper simple esto. La gente hoy día tiene capacidad económica y en general renueva su telefonía móvil. Casi todos los teléfonos, muchos hoy día tienen 5G incorporado en el equipo. Pero resulta que la gente no percibe, porque está en un territorio, en una zona rural, donde no hay cobertura de la nube de 5G. Y resulta que dice, pucha, el teléfono está lento, pucha, no puedo hacer una videoconferencia, no puedo entrar a un Zoom, se me cae cada rato. Eso es porque no tiene la cobertura de más alta velocidad que en la 5G.
Correcto.
Ese es el punto. O sea, si Chile contrató una empresa para poblar de 5G todo el país, y eso viene por año y no se ha cumplido, el que paga la cuenta es el usuario, que tiene un teléfono preparado para 5G, y ese teléfono está subutilizado porque no tiene una red en el aire que sea 5G. ¿Me explico, no?
Sí, claro.
Entonces, es como si tuviera un teléfono 2G, de la versión antigua de las antiguas, porque queda al final obsoleto, tiene un aparato súper moderno, le costó, sí, $1,000,000, $800,000, un aparato ultra moderno, y resulta que le tocó la desgracia de vivir en una zona que no tiene 5G.
Oiga,
¿qué,
senador,
le decimos a esas personas?
¿Y qué se hace si el que tiene que protegerlo, que yo me imagino que es el fiscalizador, que es la Subtel,
sí,
no quiere ocupar las herramientas que tiene, que son, me imagino, hacer cobrar las boletas de garantía? ¿Qué
nosotros,
se hace ahí?
No, nosotros vamos a ir a la Contraloría, pues, si eso no ocurre, por eso yo voy a esperar marzo, claro, lógico, pues si hay un órgano que audita al Estado.
Perfecto.
Que es la Contraloría. Yo tengo que preguntarle a ese órgano por qué el Estado no está actuando. Si es que eso persevera. Por eso le dimos esta advertencia, vamos a esperar la primera semana de marzo, y si no, yo les digo, yo mismo voy a la Contraloría y me van a acompañar seguramente otros senadores, porque ya sería demasiado. O sea,
oiga, ¿y se puede gestionar alguna, no sé, aumento de sanciones a las empresas que incumplan? Porque si yo me gano, entiendo que esta empresa se ganó en buena lid esto, para que despejemos,
sí,
esto está correcto, se hizo bien,
exacto,
se lo ganó en buena lid, pero después no ha cumplido. Y esto, ¿qué, vamos a tener que aumentar las sanciones para quien incumpla? Porque el incumplir y ganarse el contrato y después incumplir, como que la gente paga,
o sea,
el plato roto, porque yo entre,
claro,
que lo arreglo,
claro,
entre que logro que sea otra empresa o que cumpla, ¿qué le responde a la gente? Porque esas multas no van para la gente, po.
No, esto tiene que derivar en que en la Ley General de Telecomunicaciones vamos a tener que hacer las enmiendas necesarias para que, uno, ninguna empresa que ha sido sancionada o que ellos judicialicen, porque aquí esta empresa buena ha tenido la tupé, perdona que uso un término clásico, o la irreverencia, ¿verdad?, o la audacia, diciendo ellos, los morosos, ellos judicializaron contra el Estado.
Ah.
Imagínense lo que estamos hablando. Ah. Ellos judicializaron.
Ya.
O sea, es demasiado, ¿no es cierto?
Sí, ya.
Bueno, una empresa así no puede volver a presentarse a ninguna otra licitación. Que termine su, eso hay que incorporar, una enmienda. No pueden volver a presentarse, como desgraciadamente a veces ocurre, y eso deberá quedar ya zanjado para nunca más.
Perfecto.
Y dos, el aumento de las penas, que tienen que ser penas mucho mayores en lo económico o incluso sanciones del Código Penal cuando corresponda que haya reiteración o agravamiento de faltas como estas, porque son francamente inaceptables. Bueno, yo le digo, pasó algo, acuérdense, en el invierno con las compañías eléctricas,
tal
cuando
cual.
Fue el apagón y todo lo demás. Entonces hay una empresa, la de Santiago Enel, que está sometida a una sanción enorme, que tendrá que pagar, pero también la tiene judicializada, y eventualmente una caducación de pertenencia en Chile o contrato en Chile para renovar esa licitación. Bueno, cosas de ese tipo, no digo lo mismo exactamente, pero tiene que haber en el caso de las telecomunicaciones un rigor mucho mayor. Partiendo por algo que ustedes han dicho alguna vez, y que es, que a la Carla seguramente le tocó cuando era diputada, nos tocó, que fue el famoso, la famosa ley Chao Cable.
Tal cual, que nunca la cumplieron.
Esa ley,
qué desastre.
Que tiene, viene en el 2018, por ahí esa ley.
Sí.
Resulta que esa ley se promulgó con bombo y platillo, todos la celebramos, qué sé yo, pero la Subtel entró y sacó un reglamento durante estos últimos 6 años y todavía no tenemos reglamento de la ley Chao Cable, y se pasa la pelota entre los municipios, el gobierno y otras autoridades para saber a quién le toca sacar los cables de telecomunicaciones y otros que están todavía colgando en los postes. Eso no puede ser. O sea, tener un reglamento durmiendo 6 años es una falta de respeto.
Totalmente.
Así es. Oiga.
Esas son contra el Estado, tiene, pues.
Ahí están fallando las comunicaciones.
Este debe ser, este es el problema del 5G.
La ley Cati, porque como estoy en transporte le hablo esto, la ley de los centros automatizados de infracciones de tránsito.
Yo
la aprobada hace un año y medio.
Yo
la ley Uber.
Le digo al ministro, tengo hemos tenido varias veces de entrevistado,
sí.
Uno puede de repente ser ahí crítico, apurar algunas cosas, pero le digo, nunca se olvide del apellido del ministerio, porque es Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones,
así que importante.
Oye, muchas gracias, senador, vamos a estar súper atentos a lo que haga usted en marzo, y a ver si en marzo también podemos conversar, sí, podemos conversar.
No,
de...
y presencial, pues ahí
sí,
lo voy a ver.
Sí, presencial, y la ley de enfermedades rara. Senador, va, no va.
Pero tiene poco financiamiento. Ustedes saben que también la Ricarte Soto está trabada.
Es terrible. Por eso vamos a tener que hablar de eso también.
Sí, no, absolutamente.
¿Ya? Un abrazo, cariñoso.
Carla y Cristian.
Abrazo para usted.
Ahí está el senador Juan Luis Castro hablando, obviamente, del tema del día, que es la reforma de pensiones, pero también poniendo una voz de alerta, quizás no a un tema que está en las portadas de las noticias, pero...
Oye, pero a mí me da tanta rabia cuando la desconexión y contésteme.
Hay un tema importante, sobre todo, quizás no se vive tanto en Santiago, pero hay comunidades...
En regiones
y también en el Santiago más rural, que sí se están viendo afectados, y por eso queríamos poner ese tema. Me dicen que el doctor Valdés, Héctor Valdés, ya está listo, así que vamos a hacer una pausa para que entre y se siente y hablemos de lo divino, lo humano, la escultura y también las diferentes cirugías.
Oye, tenemos un alcalde escuchándonos.
¿Quién?
Rodrigo Cornejo, del alcalde de Peñaflor.
El ex Core Cornejo. Actual alcalde Cornejo.
Tal cual.
¿Cuándo nos va a venir a ver?
No sé, pero nos está escuchando.
¿Están solicitados que está la otra vez?
Sí. Pues,
bueno, ahora ya. Sí.
Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del club Cruz Verde. 60% de descuento en la segunda unidad en todo Dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor en locales. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? Y ¿sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Sheraton Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Child Nights al aire libre. Experimenta una noche de Fire Experience, un maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección con Rodrigo Barañao como chef invitado. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset en la terraza con coctelería de autor. Está bueno el Sheraton. Reserva ahora cassandra.garcia@sheraton-scl.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Hoy estábamos saludando al alcalde Cornejo y entró, po. Sí, po. Venía para acá a la radio. Sí,
está en todos lados.
Oye, se pasó y entró el alcalde Belolio.
Sí, tanto alcalde.
El alcalde de Providencia. Sí, sí. Sí, también, ¿no?
Interesante, bien. Está interesante. Pero sí, estamos también, y usted lo está viendo en la pantalla, con el doctor Héctor Valdés, cirujano plástico, que ha venido ya un par de veces a conversar de lo humano y lo divino. Creo que el año pasado comenzamos, doctor, y usted nos contaba en ese tiempo lo que iba a ser sus primeras esculturas dedicada, cierto, a la historia patria, a la historia de Chile, a la historia naval, y ha tenido, lo conversamos fuera de cámara, un muy buen devenir. Usted está exponiendo ahora en la Gran Logia de Chile, hasta el presidente Boric ha acudido, cierto, a ver su escultura, y me gustaría que comenzáramos hablando de las esculturas de que usted hace a mano, y después podamos seguir, porque de hecho viene con una muy buena entrevista hoy día en el diario Las Últimas Noticias, que hablemos de su rol también de cirujano. Usted está poniendo voces de alerta ahí en el tema, así que comencemos ahí con este honor de tenerlo en Chile.
Gracias. Bueno, sí, la verdad es que lo que pasa es que el arte comunica, y la verdad es que en muchos aspectos lo hemos tenido un poquito descuidado. El arte, lo ideal es que no sea un objeto decorativo. La verdad es que el arte siempre, desde hace miles de años, estas estelas que se hacían, las esculturas que se hacían de príncipes, de, digamos, y de dioses, etcétera, para informar al pueblo un poco de lo que se les quería transmitir. Y entonces, efectivamente, y después lo usó también incluso la Iglesia Católica, las catedrales, todo esto, cuando la gente no sabía leer, todas estas imágenes que vemos en las fachadas y en las paredes laterales, es justamente para contar un poco lo que es la idea que se tiene un poquito del perdón, del castigo, del infierno, del cielo. Y entonces eso era como las personas que no sabían leer, efectivamente pueden nutrirse un poco y aprender. Y entonces el arte también tiene que comunicar, y hoy día, en un momento en que desafortunadamente estamos con menos clases de historia chilena, estamos aún, digamos, olvidando mucho. La gente joven no sabe, por ejemplo, quién es Manuel Blanco Encalada. Tú le preguntas, usted hizo una encuesta un día, ¿quién es este personaje? Incluso Manuel Baquedano, ¿ya?
Y de Manuel Blanco Encalada no sabe ni siquiera que fue el primer presidente de Chile.
Así es.
La primera persona que ocupó el título de presidente. Claro. Antes eran directores supremos, y menos van a saber que era argentino.
Y entonces, tal cual. Y entonces, ahí nació. La verdad es que, en mi opinión, no era argentino. Nació en lo que era el Virreinato de la Plata, antes que hubiese independencia argentina. Pero bueno, eran pertenencias españolas. Pero
es verdad.
Y vamos a eso. Y el asunto es que creo que lo que estoy aportando efectivamente ayuda a acercar, ojalá, a la gente joven, un poquito a darle el valor que tiene grandes personajes como José, como aquí Manuel Blanco Alcalá, como los personajes que han participado en la Guerra del Pacífico, niños, que también niños héroes que tenemos, y que es importante que sepamos que cómo hemos llegado a nuestro país, a nuestro Chile querido, hoy, con una historia también tortuosa, como todos los países y como todas las personas y como todas las familias, pero tenemos que conocerla.
Con Carla fuimos al Museo Marítimo. ¿Te acuerdas del Museo Marítimo? Ahí estaba.
Sí, ahí estaba.
Me invitó a la exposición. Yo, desgraciadamente, fui víctima de la delincuencia. Fue cuando rompieron el vidrio del auto. Oh. Iba a ir a Valparaíso, no me acuerdo, le conté. Sí. Y no pude ir por eso, pero lo hemos visto y hemos visto que ha sido itinerante. Y esta entrevista también que da al diario La Segunda, donde dice: soy un cirujano senior, pero un escultor joven. ¿Eh?
Sí, porque tengo menos años de escultor. De cirujano ya puedo presumir, tengo casi 40 años, digamos, operando como cirujano plástico. Y de escultor, menos de 10 años. Entonces, bueno, pero como uno aprende en la vida, efectivamente he hecho una carrera, la verdad es que un salto rápido en la preparación que tengo de las obras, hay como una dinámica de trabajo que uno con la madurez y con los años que te da cualquier actividad, obviamente, he conseguido efectivamente en poco tiempo ya tener esculturas presentes en varios museos, en varias salas de exposición, la están solicitando, esta misma muestra va a ir ahora a Iquique el mes de mayo, la están solicitando algunos colegios, algunas municipalidades, y bien, estoy muy contento porque justamente lo que quiero es que la gente joven ya aprenda y se divierta un poco aprendiendo historia a través del arte.
Yo sé que a usted le motiva mucho hablar de arte. Hemos tenido entrevista aquí donde hemos hablado, Carla, de primera vez que estás tú acá.
No te había tocado,
pero hemos hablado de historia de Chile y todo. Sí. Pero me gustaría también que, ya todos sabemos harto del tema de la escultura, de hecho hay unas cuantas de Instagram que podríamos mencionar.
Hay imágenes, me cuentan aquí.
A ver, ¿las tenemos?
¿Podemos postrarlas?
Esa es la invitación.
A ver, ahí está la invitación.
Sí, ¿quién quiere tener alguna idea? De mi, aquí tengo una de las figuras, ya, un grumete, efectivamente, está en este momento en la Gran Logia. Esta escultura está hecha en bronce.
Hermosa.
Y claro, son niños, ya cuando, bueno, la verdad es que uno revisando la historia se da cuenta que hace 200 años era muy común, por aquí hay otro grumete, era muy común, de bronce, patinado, había niños de 12, 13, 14 añitos ya participando de conflictos armados, de guerra con países vecinos, ahí está Prat.
Hermoso.
Y entonces, la verdad es que es para, no podemos olvidarlos y he hecho estas esculturas efectivamente en honor, en su honor y en su memoria.
Y la que hizo, doctor, y yo también los fui a acompañar ese día, un sábado en la mañana, me acuerdo, fue la inauguración en el pueblito de Los Dominicos.
Sí.
Esa era dedicada 100% a niños, Carla, te mueres, lo que era lo sobrecogedor que era. Además, con un testimonio, me acuerdo de la presentación de una chica que había estado en un hogar. Usted está muy enfocado en nuestra historia, en infancia y particularmente en ese segmento.
Sí, porque finalmente siempre hablamos de los vulnerables, ya de los miles vulnerables, pero efectivamente, o sea, ¿quién más vulnerable que un niño? ¿Quién más vulnerable que un niño abandonado, un niño sin madre? Ya niños en hogares de acogida del Estado, que hemos visto, tenido reportajes, digamos, noticiosos, en los cuales hay mucho maltrato, mucho abandono, incluso han habido castigos físicos con muerte en los hogares de Chile, y han sido no una, dos, sino que cientos de muertes que han ocurrido. Hay un estudio bastante serio al respecto. Entonces, a través de estas esculturas de niños, yo le llamo los niños olvidados, que la vamos a llevar ahora al Congreso Nacional.
¡Qué lindo!
El mes de abril, porque quiero intentar que todos nuestros legisladores de todo amplio espectro, de la izquierda más extrema hasta la derecha más extrema también, y del centro y todos los partidos políticos, realmente se den cuenta que un niño no tiene color político, un niño se está criando y tenemos que darle efectivamente opciones para que ojalá no haya niños en hogares del Estado con funcionarios que le pueden entregar mucho cariño, pero nunca el cariño que le entregaría una madre en un hogar.
¿Doctor?
Entonces tenemos que favorecer la adopción.
¿Tenemos video? ¿Tenemos video como para ponerlo? Para que también lo pongamos ahí, para que no nos quedemos con esas imágenes, a ver si la podemos acompañar también.
Bien. Entonces eso es un poco la bueno, aquí estoy.
¿Ahí está usted?
Sí, estoy entregando hace días atrás una escultura que le hice al padre del sargento Retamal, mártir de Carabineros.
Mire, o sea, qué lindo.
Un busto de su hijo, de tamaño natural, que lo entregamos en el Congreso Nacional como un homenaje a estos mártires que, digamos, fueron asesinados hace un par de años, y quedé en deuda con el padre del sargento Retamal, y entonces hice una copia un poco más pequeña para que sea para su casa y no un espacio público, y le entregué esta escultura de su hijo. Estaba muy emocionado. Es lo mínimo que merecen personas que se ponen un uniforme verde y salen a las calles, porque no es un mártir ocasional. Es 1, 2, 5, 10, 100, 200, y así llevamos a más de 1000 mártires de Carabineros. Entonces, realmente, en mi opinión, tener linda una persona joven. Ahí está la escultura.
Ya lo había hecho con la sargento Rita Olivares, sí, también.
Así es. Por eso, ahí está mi firma.
Hermoso.
Ya, en lateral. Entonces, por eso un uniforme verde hoy día es realmente hacer un servicio a cada uno de nosotros. Hay que tener coraje, efectivamente, hoy día para ser carabinero.
Usted, doctor,
y yo los honro mucho.
Oye,
con,
yo quiero aprovechar que el doctor Valdés está hablando de esta importancia de carabinero. Es que me va a llegar la carta formal de que soy parte del directorio de la Fundación Niño y Patria.
Estupendo, felicitaciones, y espero que tengamos mucho que hablar a propósito de todo lo que podemos apoyar en la infancia. Me encantaría apoyarte ya y apoyar a la Fundación.
Oiga, pero juntémonos con la Fundación, va a estar feliz.
Bien,
pues ya, aquí tenemos, mira, que el doctor le dije que contar, y hoy día me acaba de llegar la información de que ingreso al director.
Les puedo ayudar a reunir fondos, con a veces también con alguna subasta que se hacen de arte, con donaciones que haremos, etc.
Y el doctor justamente valora el trabajo de carabinero, valora la infancia, y Niño y Patria es justamente...
obviamente de Carabineros de Chile.
Mire cómo ando vestido.
Mire lo bien que anda vestido el doctor.
La collera de Carabineros.
La collera de Carabineros, sangre verde. Muy bien.
Oiga, nos quedan como 10 minutos, pero yo no quiero dejar pasar porque, como le decía, hemos hablado harto de esculturas con el doctor Valdés, pero usted es cirujano plástico, es director de la clínica High Care. Uno lo conoce durante todo este tiempo por su cirugía, y usted está poniendo voces de alerta. Leí una carta en el diario, incluso, en donde decía que estábamos peor que ayer.
Oye, página completa, de un
página
diario
completa
muy
en
leído.
La última noticia hoy día, la segunda ayer, y usted está diciendo que el estudio que dio a conocer el CERNAC, donde dicen que el 40% de las clínicas estéticas no cuentan con autorización sanitaria. A ver, vemos noticias, doctor, de acá, de gente que muere muchas veces en comunas más vulnerable, muchas veces aquí en la misma Providencia, por atenderse en lugares que no cuentan con los permisos requeridos.
Así es, sorprende. Bueno, esto es un mal, tristemente es un mal del subdesarrollo. Hoy día efectivamente estamos peor que ayer, porque han aumentado muchísimo los recursos que se han destinado a salud, ya en los últimos años tenemos más recursos que los años anteriores, pero las cifras de salud son peores, y entonces efectivamente algo está pasando muy grave. Es dilapidar recursos y una pésima gestión. Ya recordemos que hay hospitales de Chile donde el año pasado, ya en diciembre, no había dinero en el hospital para comprar los insumos para operar pacientes que tuvieron que posponer indefinidamente muchísimas cirugías absolutamente imprescindibles. Han aumentado las muertes de los pacientes en lista de espera. Habían aproximadamente poco más de 20.000 muertes en lista de espera ya cada año. Ahora esas muertes aumentaron en más de un 48%, hay más de 10.000 muertes ya de personas enfermas de todas las edades en nuestros hospitales públicos de Chile. Y eso es un escándalo que debería estar la gente en la calle. O sea, hay un museo de la memoria por un enorme problema, por 4.000 muertos en un régimen militar, en un periodo de 8 o 10 años. Ya hay un museo internacional, se ha financiado con fondos millonarios. Y es muy grave lo que sucedió. Hay 4.000 muertes ahí de estas personas, pero resulta que además, en un gobierno ya democrático, hay 10.000 muertos, ya dos veces y media más que eso, y no pasa nada. Entonces no podemos decir que estamos en un país que está haciendo las cosas bien. Y entonces eso es un poco ese, tenemos que hacer un revulsivo, un cambio importante, cambiar los gestores que están a cargo de las políticas de salud, ya investigar qué es lo que están haciendo, por qué hay gente que no es desde el punto de vista técnico realmente calificada, hacer una realmente un cambio enorme. Yo solo veo que efectivamente en este país aumentan los recursos, efectivamente están aumentando.
En salud han aumentado exponencialmente.
Efectivamente, aumentan recursos, aumentan impuestos, con lo cual también reduce la inflación, o sea, reduce la inversión, aumentan un poquito la inversión extranjera, aumentan los recursos públicos en base a impuestos. Pero esos recursos están castigando finalmente la economía y el resultado que se está consiguiendo en la salud finalmente de la población, en proteger la vida, proteger la salud de las personas, está teniendo un efecto absolutamente contrario. Hay más muertos que antes, esperando esperando sin posibilidad de vida en la lista de espera. Y eso un poco fue lo que advertí. Entonces tampoco
o sea, el estudio del CERNAC, doctor Valdés. Doctor Valdés, estamos conversando con él en directo. Son las 4 de la tarde con 48 minutos en Radio Agricultura. Llama la atención, Carla, porque el CERNAC dice que hay 109 centros de estética que han tenido reclamos. Y de esos 109, 54, solo 54 de esos 109 tienen autorización.
Porque efectivamente sanitaria. Hay mucha atención también irregular, efectivamente sin licencias, pero tampoco hay las personas que hagan una revisión permanente, porque falta personal, falta equipo, falta medio de investigación. Entonces, bueno, es cosa también de mirar lo que está sucediendo con la alimentación, a veces se instala un pequeño restaurante, una pyme en un local físico, resulta que con una serie de barreras, resulta que vemos todo el centro de Santiago lleno de comidas en puestos callejeros. Entonces, ese doble rasero, cómo se afecta la salud de la población, cómo se afecta al pequeño comercio, eso es algo que espero que podamos tener conciencia como ciudadanos a la hora de escoger quienes realmente llevan un poco la dirección de nuestras políticas de salud, de sanidad, de economía, etcétera.
Sí, a mí me llama la atención, doctor, porque sabe que uno toma conocimiento de infraestructuras que cumplen la norma, que son de altísimo estándar, y la problemática que le pone la Seremi de Salud para darle permiso es gigantesca, y muchas veces hasta en ese camino quedan emprendedores que querían hacer las cosas bien. Y otros que son, perdóname el francés, de un chanterío de proporciones, no pasa nada. ¿Y cuándo pasa algo? Cuando sale una persona que o queda con una lesión grave o fallece. Y ahí llega la televisión y vamos cerrando locales, pero después a los meses vuelve a abrir. ¿Qué es lo que pasa?
Porque hay un doble rasero, hay falta de compromiso personal de la gente, incluso que hace su trabajo, hay mucho engaño. Estoy preparando, a propósito de comunicar a través del arte y la cultura y de la escultura, problemas que tenemos en Chile, como los problemas de los niños abandonados, como el problema del olvido de la historia, y estoy preparando una serie de esculturas que voy a presentar antes de fin de año, que habla de la corrupción, cómo yo puedo ilustrar un personaje corrupto. Y bueno, lo vamos a dejar para como pendiente, pero ahí vendrá, porque cómo yo conseguí ver una escultura y decir, este es un corrupto. Pero cuidado, corruptos no son solo las personas que vemos en la prensa y que a veces han malversado 10, 50 o 100 millones de pesos o 1.000 millones de pesos, que esos casos sí nos enteramos, pero tenemos que tener un revulsivo individual cada uno de los chilenos, porque cuando tú te enteras que por cifras oficiales del Estado, casi el 50%, o sea, un 40 y tanto% reconocido de la gente que se sube al transporte público
No paga,
¿qué es eso? Eso es una evasión y una corrupción. Es decir, si una persona no paga 500, 800 o 1000 pesos por un uso de un servicio que es de todo, público, cuando esta persona, o este joven, o este niño, o este adulto joven, tenga capacidad de poder, esté en una empresa, en un trabajo, o en un cargo público, y vea pasar ya no 500 o 1000 pesos, vea pasar 5, 10 o 50 millones, ¿qué va a hacer? Efectivamente, estamos criando personas, niños y jóvenes, sin ninguna ética. Nosotros deberíamos tener hoy día en los colegios menos clases de matemáticas, de física y química, y más clases de ética.
100% no podría estar más de acuerdo.
¿Para qué nos sirve tener grandes ingenieros con la formación ética que estamos teniendo? Entonces, esto, cuando yo veía en las pintadas, años atrás, todos sabemos el momento, cuando decía evasión, evasión, ya, entonces estamos llamando a una corrupción nacional. Nosotros tenemos que tener una gran limpieza todavía, una gran limpieza personal de todos. Esto, efectivamente, el país se construye entre todos, y entre todos tenemos que poner de acuerdo de cumplir de una vez, de hacer las cosas bien.
Interesante lo que dice nuestro invitado Héctor Valdés el día de hoy, y me gustaría cerrar la entrevista con esta reflexión que usted ha hecho, poniendo una voz de alerta en torno a que las personas piensen antes de realizarse procedimientos sin reflexionar.
La ética de los doctores.
Ética, hacer una lipoaspiración a alguien que no lo necesita es un espanto, dijo usted.
Sí, porque también efectivamente mis personajes corruptos que estoy creando como escultura, por supuesto que también hay médicos, ¿ya? Porque hay de todas las profesiones, porque finalmente la falta de ética, la corrupción, es de las personas ya que llegan a distintas profesiones, de todas, no voy a nombrar ninguna especial, pero para que no también porque, ah, claro, bueno, no puso médico, no, si médicos los hay, el médico que vende, negocia ya con una licencia médica, que hemos visto
terrible, muchísimo. Un problema gigantesco ya,
el médico que a veces también sobreindica un procedimiento, que vemos pobres personas con poca información que quieren un proceso, un procedimiento médico ya, y se les, en todas las áreas, también en el área de salud, y por supuesto también en la médica, y se le empuja un poco a un procedimiento que es de dudoso resultado solo por el acto de cobrar. Muchas veces hay que decirle a un paciente en una, incluso una cirugía de columna, de rodilla, y por supuesto también en cirugía plástica, mira, lo que tienes, la verdad es que hay que esperar, hay que hacer reposo, pero no vale la pena operar, por ejemplo. O sea, entonces a veces hay mucha gente que empuja a su paciente con menos información, que está esperando el consejo de alguien, ya, y resulta que se le empuja a procedimientos que efectivamente tienen mal o nulo o un resultado negativo. Y eso también es corrupción, por supuesto, también en la medicina.
Reflexiones del doctor Héctor Valdés. Puede ver de una u otra manera lo que comenzábamos hablando, que son las diferentes esculturas. Hay un muy buen catálogo ahí en HéctorValdés.art.
Sí, mi Instagram es HéctorValdés.art, que es el de arte, y el personal es DR, de doctor DR, Héctor Valdés. Ahí también pueden acompañar.
También hace reflexión y muestra ahí los diferentes encuentros. Estuvo con la Esmeralda en Málaga, por ejemplo. Ah. Sí, pues, diferente ahí en su rol de reservista naval.
Mira.
Sí, pues ahí la Armada tiene que estar muy orgullosa de usted,
Bueno, hago lo que puedo desde mi punto de vista, pues justamente a través de la historia, apoyar un poquito nuestros valores nacionales en general.
Oye, desde marzo lo voy a ir a acomodar al tiro ahí en Niño Patria, vamos a hacer muchas cosas, ¿ya?
Ahí está, un gusto.
Bueno, ha sido la entrevista del día de hoy en profundidad con el doctor Héctor Valdés, en día 30 de enero del 2025, jueves.
Se va el mes,
5 minutos para las 5 de la tarde, se va el mes, mañana último programa de la semana, y con sorpresas. Así que nosotros nos despedimos hasta mañana, Rodrigo Navarro.
Chao, chao, que estén muy bien.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.